Este podcast vino con todo. Todo lo que hay alrededor del fascinante mundo del vino y la gastronomía. Viñedos y bodegas, maridajes, arte, restaurantes y cocina, historias y reflexiones. Escúchanos todos los miércoles para crear juntos una experiencia extraordinaria.
¿Qué tal, amigo y amiga foodie? Te saluda tu anfitrión, Javier de la Torre, chef sommelier de Cua Cocina Nómada, en busca de la experiencia extraordinaria. Y como sabemos, este podcast vino con todo. En Vino con Todo somos apasionados del vino y de la gastronomía. Busco ofrecerte un espacio en tu día en el que, junto con nuestro invitado, logremos conectar con instantes, con lugares, pero sobre todo con la gente que disfruta y comparte este gusto con los demás. Y nuestro invitado el día de hoy vino con todo. Estoy con mi amigo Jonathan Iván Reyes Aguilar. Él es sommelier corporativo de BLN Brands, que es una empresa importadora y comercializadora de vinos, licores y destilados. Ya nos platicará Jonathan todo lo que hace esta empresa. Pero bueno, quiero darles un preámbulo de quién es Jonathan. Jonathan, bueno, pues definitivamente es un experto en lo que es la industria de la gastronomía, del vino. Pues el antecedente que él tiene es que ha pasado por diferentes áreas de gastronomía. También, bueno, pues en cuanto al vino, es sommelier por el Court Masters Sommeliers y también nivel 2 del WSET. En sus inicios, Jonathan fue repostero, chef de banquetes y durante su formación gastronómica también hizo un diplomado en formación profesional de sommelier, docente también en área de turismo, repostería y gastronomía. En fin, bueno, pues todo un experto, Jonathan. Yo tuve el gusto de conocerlo en un evento de la Semana de Cataluña. ¿Cómo estás, querido Jonathan?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Gracias por el espacio. Saludo a todo tu auditorio y pues muy contento, con todo el gusto de estar aquí para poder platicar, hacer esta charla de vino con todo, como bien lo estabas platicando, y pues arrancar esta tarde de la mejor manera.
Exactamente. No cabe duda que siempre es un gusto, pues bueno, conectar con gente que es apasionada del vino, del mundo de la gastronomía. Como yo les platicaba, tuve el gusto de conocer a Jonathan en una cata de vino en la cual se presentaron diferentes productos, específicamente en la Semana de Cataluña. Y bueno, la verdad es que fue una plática, una cata muy amena. Jonathan la hizo muy dinámica, de esas catas en las que, bueno, pues aprendes, te diviertes un poco. Y bueno, pues como sabemos, en el podcast de Vino con Todo, lo más importante es el invitado. Te preguntaríamos, Jonathan, que nos cuentes, que nos narres, ¿cómo es que tú conectaste con este mundo del vino, de la gastronomía, para entender un poquitín, bueno, pues esta pasión que tú manejas, ¿no?
Claro que sí. La verdad es que la historia es un poquito larga, la voy a hacer como muy, muy breve. Realmente, a mí me gustó la parte de la cocina por circunstancia. Desde que estaba chiquito, yo me acuerdo que veía en la tele programas. En ese entonces, en el 11, habían dos chefs muy, muy famosos. Y entonces yo veía los programas, se me hacía como interesante y tan. Sin embargo, cuando yo estaba tratando de decidir qué iba yo a hacer con mi vida, en aquellos entonces, te hablo de que estaba muy de moda todos los temas de informática, de computación, etcétera. Y yo tuve en la secundaria una maestra de historia que nos decía que tuvo un alumno y que el alumno siempre le decía que quería ser chef. Entonces, en ese momento se me metió como que a la mente temas de gastronomía, pero estaba de moda la parte de la computación, de la informática. Entonces dije, ok, vamos a jugar por aquí, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, circunstancialmente empecé yo a buscar y encuentro en el Politécnico, en CECI 13, que hay carreras técnicas y curiosamente dentro de las cuatro carreras técnicas de esa época, te hablo que esto fue en el 2002 más o menos, en el CECIT estaba la carrera o la especialidad de técnico en informática y técnico en administración de empresas turísticas, que no es necesariamente lo mismo, pero empiezas a ver pinceladas de gastronomía, ¿no? Uh-huh. Entonces yo entré, empecé a checar todas las opciones y dije, no, realmente creo que lo que más me llama la atención es la parte de la cocina, del sector turismo, etcétera. Y por eso fue que me incliné más hacia la parte de la parte turística. Y entonces, con el pasar del tiempo, empecé a meterme muy de lleno a leer, a ver programas, etcétera, más de cocina. Y entonces yo empecé a hacer todas mis prácticas profesionales que nos pedían como requisito, justamente en un hotel que está ahí en Reforma, en la parte de gastronomía. En cocina. Empecé justamente en repostería. Entonces, la verdad es que me gustó muchísimo. Y empecé a jugar toda mi formación en la parte administrativa hacia el sector turismo y con un enfoque de cocina. Después estudié en la Superior de Turismo del Politécnico. ¿Y qué sucede? Que cuando yo termino, empiezo a trabajar en World Trade Center. me gustaba mucho, empiezo como cocinero, llego a ser chef de banquetes en World Trade Center prácticamente a los 8 meses de haber entrado yo como cocinero. Y me empiezo a dar cuenta que la cocina no necesariamente me estaba llenando del todo, ¿no? O sea, era complejo y la verdad es que súper loable y muy, muy respetuoso para todas las personas que les encanta y tienen esa pasión por literalmente estar cocinando. Yo no le encontré todo ese gusto, a gusto personal, aclaro, porque era para mí estar encerrado en 4 paredes, estar entrando a las 5 o 6 de la mañana, dependía yo obviamente de los eventos, estaba yo en banquetes, entonces, pues bueno, eran muy fluctuantes los horarios. Entonces yo dije, yo no me veo 30 años de mi vida cocinando, pero ya estoy aquí. Para no hacer la historia más larga, afortunadamente yo en World Trade Center tenía, por temas de revisar puntos de venta y cosas así, yo tenía accesos a las expos. Entonces entré a Expo Gourmet y ahí empecé a conocer. Yo simplemente fui como a turistear y una vez que yo entro me doy cuenta que hay un pequeño rinconcito con 2 o 3 stands donde te estaban dando información para el diplomado de vinos. Me acerco a uno de ellos, me empiezan a platicar. Para esto a mí siempre me ha gustado mucho estudiar. Y bueno, yo en ese entonces tenía como 1 año y medio de haber egresado de la escuela, entonces estaba yo todavía como muy fresquecito en el tema del estudio. Entonces dije, no, me quiero seguir un poquito con la parte de complementar la parte del estudio. Y dije, vamos a enriquecer la cocina con los vinos. Así empezó, vamos a enriquecer cocina con vinos. Resulta que empiezo a tomar mi diplomado, lo tomo en Centro Culinario Ambrosía. Estamos hablando de que esto lo empecé yo a tomar en el 2012. Y me empieza a encantar el vino. Empiezo a ver otra cosa, empiezo a ver un mundo totalmente diferente que me empieza a enganchar, porque en el vino tú tienes que conocer un poco de historia, tienes que conocer un poco de geografía, tienes que conocer climatología, tienes que conocer incluso principios muy, muy básicos, tampoco es como que sea un experto, pero principios muy básicos de química orgánica y demás para entender por qué a veces es seco, por qué a veces es dulce, por qué es más intenso y mil cosas más que tú también conoces perfecto. Y entonces me empezó a gustar también el mundo de poder transmitir el mensaje. A veces en un restaurante, ahorita como estoy en una importadora de vinos para dar alguna capacitación o a través de clases. Entonces transmitir el mensaje me gusta mucho a través de un producto que es el vino, que conlleva un montón de información de historia, de geografía, de estilos de productos, combinación con sabores. Y a mí me funcionó mucho, creo que fue circunstancial, pero me funcionó, que el hecho de yo haber tenido toda esta formación gastronómica, al momento de después llevarlo a la parte del vino,
hiciste el match
ahí, hice, ¿no?, el match con maridajes, con momentos de consumo, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, yo creo que amigos estarán de acuerdo que este es el claro ejemplo de cuando a alguien le pica el bicho del vino, ¿no?
Sí.
Yo creo que, pues primero, qué importante es las decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Como tú mencionabas hace ratito, pues en la época en la que tal vez alguna carrera estaba de moda, como decías, el tema de sistemas de computación. Pero qué importante es, pues, ahora sí que seguir esa voz interna que muchas veces nos llama por lo que nos gusta, ¿no?
Sí.
Y si bien a lo mejor pues no era tu hit la cocina, pues estaremos de acuerdo que es algo que, bueno, pues siempre, seguramente tú al día de hoy, pues te cocinas cosas ricas porque, bueno, pues ya estás haciendo ahí el match con el vino. Pero pues fue tu entrada al mundo del vino, ¿no?
Así es, sí, fue la entrada y hoy en día, como bien lo mencionas, cocino poco realmente hoy en día, pero cuando lo hago, pienso justamente con qué vamos a maridar, el momento de consumo, las personas que van a estar, si es un festejo, si no es un festejo, etcétera. Y soy de las personas que abren literalmente su botella de vino para estar tomando una copa, copa y media, mientras está uno cocinando. Uh-huh. y te va haciendo compañía, ¿no? Le pones algún podcast, alguna playlist, y que te va como acompañando y vas cocinando un traguito de tu vino, vas pensando sabores, etcétera. Entonces sí, se hace muy rico y disfruto mucho hoy en día cocinar pescados, mariscos, ceviches y cosas así. Creo que es hoy en día lo que más disfruto y pues hay desde cosas crudas hasta cosas cocidas, sofisticadas, etcétera, que van con un montón de opciones de vino, porque aparte me gusta mucho eso, no quedarme con el ejemplo clásico de que siempre, como en algún momento se decía, el vino tinto solamente va con carnes rojas y el vino blanco solo con ensaladas y pescados, etcétera. No, o sea, me gusta como ir jugando con, ¿por qué no? Algunos pescados van con algunos tintos y algunas proteínas más intensas, ¿por qué no con burbujas, con rosés, con blancos, con barrica, etcétera? O sea, ir jugando con romper el paradigma, obviamente buscando un maridaje exitoso, ¿no?
Totalmente. Yo creo que esto es algo que hemos platicado en muchas ocasiones en el podcast con los invitados, los lugares que hemos ido a visitar. Qué importante es probar, ¿no? Qué importante es experimentar. por un lado, no quedarte con las mismas etiquetas que siempre compras o con el mismo tipo de vino y las uvas, sino que experimentar, bueno, a ver, este vino con qué otra cosa puede ir, cómo puedo hacer un maridaje. Y pues es una de dos opciones, ¿no? Es prueba y error, o hace algo maravilloso ese match, o dices, no, pues de plano aquí tal vez lo que preparé tapó al vino, o viceversa, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a catar aquí un par de vinos que Jonathan trajo aquí a la mesa, pues para poder precisamente hacer esa descripción, para poder hacer esa conexión, ¿no? Yo creo que, aquí es un claro ejemplo, como decíamos, de que cómo alguien va conectando, va tomando decisiones a lo largo de su carrera, y pues se van viendo los resultados, ¿no? Y aquí en el lugar donde estamos, en BLN Brands, como comentábamos hace un rato, pues es una empresa que pues está establecida a nivel nacional, maneja una gran cantidad de productos, no nada más de vino, sino también licores, destilados. Cuéntanos un poquito, Jonathan, de la empresa en la que tú trabajas, que bueno, pues a todas luces se ve que es un jugador importante en la industria. Pues, ¿cómo van? ¿Cuáles son los planes o cuáles son los logros que se han hecho pues en los años ya que llevan aquí en el mercado mexicano?
Pues, muy interesante la pregunta. BLN Brands es una empresa 100% mexicana. Es una empresa que nació ya hace bastantes décadas con una tienda de ultramarinos que estaba ubicada en el centro y que justamente se hacía la comercialización de productos que venían justamente de importación, especialmente a través del mar y cosas así, y se vendía, te hablo de hace ya bastantes décadas, pues prácticamente de todo, ¿no? Se llegó a vender aceites, caviar, algún toquecito de jarcería y demás, pero gradualmente se fue especializando, se fue tomando el giro más enfocado a la parte de vinos y licores. Y bueno, afortunadamente varias empresas han volteado a nosotros y pues hoy en día estamos en el top de los importadores y distribuidores de vinos en México, afortunadamente con presencia a nivel nacional. Somos importadores exclusivos de todas nuestras marcas. Tenemos en el portafolio un montón de opciones. Tenemos brandies, whiskies, ginebra, tenemos champán, tenemos vinos rosados, vinos españoles, tenemos algo de Italia, tenemos en ciertos segmentos algo de vino mexicano, tequilas. Entonces realmente es un portafolio bastante, bastante amplio y que bueno, ha venido cambiando a lo largo de los años. Y por ejemplo, antes la empresa se llamaba Bodegas La Negrita. Uh-huh. La empresa pues a través de los socios y de dirección han tomado pues un giro que busca dar un poquito más de frescura en la compañía. Entonces llevamos un promedio de 2 años y medio, 3, ya con este nuevo nombre que se juega con las mismas siglas, BLN, pero ahora le estamos dando esa frescura, esa cercanía, esa internacionalización con BLN Brands. Y justamente estamos muy orgullosos de representar muchas, muchas bodegas. De hecho, una parte de nuestra campaña interna o de nuestra filosofía interna es The House of Houses, o sea, el poder tener justamente el ser la casa que representa a otras casas, y que pues las marcas se sientan confiadas con nosotros de que podemos ir teniendo alcances, ¿no? Entonces, afortunadamente, dependiendo del producto, hemos hecho ciertas regionalizaciones, ciertas estrategias para jugar con posicionamientos de las marcas, dependiendo la temporada, dependiendo la zona del país. Por ejemplo, Bajío tiene un consumo muy importante de brandy. No estoy diciendo que el resto del país no, pero Bajío tiene un consumo muy importante. Entonces hay ciertas estrategias que se van adaptando. En zonas de playa tenemos una estrategia muy peculiar con algo de burbujas, con vinos estadounidenses. Aquí en Ciudad de México, pues bueno, la estrategia cambia, porque en Ciudad de México muchas marcas tienen presencia, tanto de nosotros como de competencia. Entonces vamos ahí como adaptándonos. Uh-huh. Y realmente es que la empresa lleva ya bastantes años estando en el liderazgo, ¿no? De la importación de vinos, licores y destilados. Y algo que nos gusta mucho es que, bueno, hay grandes empresas que son muy fuertes en la parte de vinos, así como hay empresas que son muy fuertes en la parte de destilados, pero afortunadamente nosotros tenemos la fortaleza en vinos, licores y destilados, ¿no? O sea, podemos jugar con la banda más amplia.
Qué bien, yo creo que es importante no perder la perspectiva del mercado que significa México, ¿no? Yo creo que sí, todos hemos visto el mapa y sabemos que México es una extensión territorial muy grande, si la comparas con países europeos. También, además, el mosaico, hábitos de consumo, en cuanto a climas, diferentes lugares, como tú bien mencionabas, los lugares turísticos o lugares de ciudad, etcétera. Entonces, pues yo creo que es un ejemplo a nivel, es un caso de negocios muy interesante porque, pues si lo trasladas a un país más pequeño como puede ser Francia, España, Italia, etcétera, que bueno, obviamente tienen también su complejidad, tienen sus variantes demográficas y geográficas, pero yo creo que pues esos países caben perfectamente en el mercado que implica México como un mercado total, ¿no? Entonces, pues siempre es un muy interesante conocer la estrategia, conocer la trayectoria de este tipo de empresas. Anteriormente Bodega La Negrita, ahora BLN, pero pues ahí es donde se van transformando las empresas, ¿no? Donde se van estandarizando. Cuando uno llega aquí a este lugar, pues te das cuenta que es un espacio bien organizado, donde están divididos por diferentes áreas. Aquí, por ejemplo, nos acompaña aquí del área de mercadotecnia, Tania, y bueno, pues que aquí está también pues tomando nota, escuchando, etcétera, y bueno, seguramente Tania ha aprendido mucho en lo que es la parte de pues en lo que se refiere a su carrera, ¿no? Y platicando sobre esto, Jonathan, yo creo que también aquí, bueno, lo interesante es platicarles a nuestros amigos y amigas foodies, bueno, qué vamos a probar el día de hoy. Como comenté hace ratito, Jonathan trajo aquí a la mesa un par de botellas. Tenemos, entiendo que tenemos un champán y sí, tenemos un vino rosado, ¿no? Y aquí es lo bonito, lo interesante, pues escuchar de la voz del propio Jonathan, que nos vaya platicando un poquito, no sé con cuál quieras empezar, Jonathan, pero bueno, empezar a ver un poquito ahí cómo es que se va perfilando el poder conectar con una botella, con un vino, pues ahora que estamos, por ejemplo, con el calor, por eso es que estamos ante unas botellas que ya están frías, un espumoso, obviamente un champán y un vino rosado, ¿no? Cuéntanos, Jonathan, ¿qué tenemos aquí enfrente?
Pues mira, afortunadamente nosotros en BLN, como platicábamos hace ratito, pues distribuimos distintos vinos, licores, destilados, y dentro de las marcas que se están volviendo parte de nuestros consentidos en BLN, justamente es la parte de vinos rosados y el champán. A título personal tengo muchos favoritos en la compañía, pero estos dos están empezando a tomar un sitio muy, muy peculiar. Y dentro del portafolio que nosotros representamos, que le pertenece a Champagne Louis Roederer es un corporativo amplio, es un corporativo que ya tiene igual bastantes años de existir, y el corporativo se ha ido expandiendo. Dentro de su expansión, Roederer, aparte de ser obviamente este gran jugador, incluso Louis Roederer, apenas nos pasaron los datos de parte de Drinks International, y Louis Roederer por quinto año consecutivo vuelve a quedar como la marca de champán más admirada del mundo, y nos da mucho orgullo poder tener esta marca aquí en la compañía, en BLN. Pues Roederer, aparte de esta fuerza que tiene en champán, con su expansión, como platicábamos, es dueño de distintas marcas de vinos, algunos de ellos en Francia, evidentemente, y dentro de estos vinos son los dueños de una marca que se llama Domaine Haute. Uh-huh. Si lo traducimos más o menos de manera práctica al español, significaría las propiedades de Haute, por decirlo de alguna forma.
Las bodegas de Haute.
Las bodegas de Haute, ajá. Haute es un apellido familiar, uh-huh. Es el apellido del fundador. El fundador fue Marcel Haute, y Marcel Haute fue una persona que estudió agronomía en Alsacia, más o menos a finales del siglo de 1890, más o menos. Él estudió agronomía en Francia, puntualmente en Alsacia, y después él empezó a viajar por el territorio francés, llegó al territorio de Provence y se encontró con vides y terruños que estaban un tanto abandonados y descuidados. Para ese entonces acababa de suceder la filoxera, este insecto que en el mundo del vino todos hemos escuchado, e incluso personas que no sean del mundo del vino lo han escuchado, que es este insecto o esta como plaga, por llamarlo de alguna manera, que arrasó con casi todos los viñedos a nivel mundial, ¿no? En algunas zonas más, en algunas zonas menos, pero arrasó y modificó el concepto de la vitivinicultura. Entonces Marcel Haute encuentra unos territorios en Provence, y entonces él ahí vio una oportunidad. Dicen que hay muchas personas que justamente en la crisis ven las oportunidades, y pues Marcel Haute fue lo que sucedió. Él ve una oportunidad y empieza a comprar terrenos relativamente económicos, y empieza él con plantaciones y con un trabajo muy arduo, muy duro, para poder justamente jugar en Provence con buscar un estilo de vinos. De hecho, Marcelot está considerado como dentro de los padres del concepto moderno de los vinos de Provence, porque fue pionero y emblemático. Estamos hablando de que los proyectos iniciales de Haute están surgiendo a principios de los años 1900. Y, por ejemplo, de las tres propiedades que se tienen, la más antigua es este Château de Celle, que la compran en 1912. O sea, ya existe la propiedad, es una de las que Marcelot compra. Y pues esta la compra en 1912, es una propiedad que está en el territorio de Provence. Provence es un territorio muy peculiar porque tiene salida al Mediterráneo.
Al sur de Francia.
Al sur de Francia, al sureste de Francia. Ajá. Tiene salida al Mediterráneo y este Château de Celle es justamente una bodega que está hasta cierto punto tierra adentro. Entonces, cuando tú tienes las plantaciones o las producciones tierra adentro, el resultado pues es muy diferente a lo que tienes pegado a la costa. Lo menciono porque también tenemos una bodega que se llama Château Clos Mirel, que está justamente pegadita a la costa. Estas dos bodegas que le pertenecen a Domaine Haute son fundamentales para el vino que vamos a probar hoy. El vino que vamos a probar hoy se llama Bayotte. Y sí es como este juego del vino por Haute, ¿no? El estilo de Haute. Es este vino que nos introduce al mundo de los rosados elaborados por la marca de Haute. Uh-huh. Y este vino se vinifica en Château de Celle, que platicamos que es esta bodega la más antigua que compran. Sin embargo, las uvas que alimentan a este vino vienen tanto de viñedos de Château de Celle, que están tierra adentro, en donde vamos a encontrar un poquito más de exposición solar, donde vamos a encontrar un suelo con ciertos minerales, vamos a encontrar muy buena carga de calor, estás lejos de los cuerpos de agua y te va a dar como cierta fortaleza en la uva, mientras que también otro porcentaje va a ser de Clos Mirel pegadito prácticamente a la costa, ahí encuentras una acidez, una frescura muy puntual en las uvas, una carga diferente de minerales, y entonces para este vino se hace un ensamble, por llamarlo así, okay, de uva de cierta fortaleza, de cierta estructura, que es justamente este Château de Celle, y de más frescura, de más finura, de más acidez, como es Clos Mirel, para tener pues este vino terminado, ¿no? Con cuatro uvas. Y aparte hay otra propiedad que se llama Château Romassan. Château Romassan es otra propiedad, pero Château Romassan sí está exclusivamente enfocada a vinos de donde está ubicado esta propiedad, que en este caso es una zona chiquitita dentro de Provence que se llama Bandol. Entonces, en este caso, Château Romassan no juega para este vino. Château Romassan juega exclusivamente para los vinos propios de Bandol, que ahí se elabora un rosado que traemos a México y un tinto que no lo traemos, pero bueno, también es importante mencionar que existe, porque si algunas personas luego ven los vinos o algo en internet o han viajado y han probado y nos dicen, oye, probé Château Romassan tinto en X lugar. No, a México no lo traemos, de momento no es parte de nuestra estrategia. Pero sí es importante mencionar que es esta producción chiquitita en Bandol.
Bien, pues ahí está un claro ejemplo, amigos, de como mencionaba Jonathan hace ratito, y ahorita comentamos mientras Jonathan está abriendo la botella, pues mencionaba hace rato él cómo es bonito este mundo del vino, en el cual aprendes efectivamente de clima, de geografía. En el caso, por ejemplo, de esta botella que viene de la región de Provence en Francia, pues ahí entendemos, ¿no?, cómo es que hay diferentes, si bien es una región, pues es una región que tiene diferentes bodegas ubicadas y que el clima, el suelo, juegan en el resultado del vino, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos probando un vino que tiene cuatro variedades de uvas, que es Grenache, Cinsault, Syrah y Mourvèdre, ¿correcto?
Así es. Una de las uvas más emblemáticas de Provence como tal, la apelación Provence, justamente es el Grenache, que básicamente es la base de este vino. El resto de las uvas van complementando. Por ejemplo, una de las razones por las que se agrega un poco de Syrah a este vino es porque el Syrah te ayuda a intensificar un poquito los aromas de flores, pero más importante, a poder tener una mayor extracción de color. Este vino se elabora bajo método de sangrado. ¿Cómo es el método de sangrado en la parte del vino rosado? Explicación de manera sencilla. Vamos a tener nuestras uvas tintas. Las uvas tintas las vamos a prensar. Se va a depositar el jugo en el tanque y las pieles van a estar en contacto con este jugo. Y durante cierto tiempo se van a estar haciendo remontados. Por gravedad, las pieles tienden a irse a la parte de arriba, como justamente un vasito con hielo escarcha o algo por el estilo, pues el hielo tiende a flotar. Entonces aquí las pieles fungirían en este ejemplo imaginativo. Entonces las pieles flotan, se hacen ciertos remontados donde se extrae vino de la parte de abajo del tanque para rociarlo por encima y estar haciendo como ese ciclo. Y transcurridas más o menos unas 8 o 10 horas, se empieza a liberar el vino rosado. O sea, no es un rosado de maceración como otros. ¿Qué sería maceración? Prensas el jugo, dejas en contacto las pieles y las pieles liberan aromas y sabores sin fermentar. Aquí estamos fermentando como si estuviéramos haciendo un tinto y durante pocas horas, más o menos unas 8 o 10 horas, es este contacto con remontados, pero ya con fermentación activa y transcurridas las horas que el equipo enológico determina, se hace la extracción del vino para solamente tener los pigmentos y la calidad aromática que se busca. Y, por ejemplo, el Syrah nos enriquece mucho carga floral, el Syrah en este vino puntualmente, porque el Syrah también tiene otros atributos, pero para este vino te enriquece carga floral, te ayuda con esta acentuación de color, que es un rosado muy lindo, como tú lo puedes ver, es un rosado un poquito más asalmonado. Uh-huh. Color
cobrizo, salmonado,
¿no? Cobrizo, un poquito hacia los tonos durazno, y sumamente fragante, ¿no?
Sí.
No sé, ¿tú qué opinas, Javier? Es un vino que aromáticamente te expresa durazno, algo de sandía, te expresa una carga muy rica de flores blancas, uh-huh, flores amarillas, algo de manzanilla.
Un poquito ahí de cáscara de naranja.
Cáscara de naranja, de acuerdo, un toquecito como hacia la toronja, uh-huh, una gama sutil de fresas. Y es un vino que tiene un pequeño toque de maloláctica. Para aquellas personas que tal vez no conocen mucho qué es esto, la maloláctica es una conversión o una transformación en donde los vinos tradicionalmente desarrollan un tipo de ácido, un ácido que se le llama ácido málico, que en boca se caracteriza por ser bastante verde, te recuerda mucho, por jugar en ejemplos prácticos, el jugo de limón, por ejemplo, ¿no? O los aceites de limón, este ácido un poquito intenso, que para algunos puede ser como molesto incluso. Y el ácido málico es el ácido que te denota sensaciones un poquito más cremosas, tradicionalmente que las enfocamos más hacia cargas lácteas. Uh-huh. A veces mantequillas, a veces un toquecito de leche o de crema agria. Entonces, yogurt, claro. Entonces, en este vino se induce una pequeña maloláctica, no toda, para que siempre se mantenga la frescura del vino con la parte málica. Pero ese toquecito cremoso con un pequeño porcentaje de maloláctica, esta conversión sutil, para darle ese complemento, por llamarlo de alguna manera.
Ajá. Imagínense, amigos, que seguramente ustedes esperan que ya en un ratito, como Jonathan, bueno, pues tiene sus orígenes en la gastronomía, pues ya ahorita vamos a empezar a ver como que qué se nos antoja con este vino, pero bueno, primero, no hay que adelantarnos, primero hay que probar el vino, ¿no?
Así es, vamos a probarlo, entonces, uh-huh, si te parece, lo llevamos a boca.
Se siente un ataque fresco, se siente ahí una nota así un poquito de amargor, así como la cáscara de toronja, de naranja, ¿no? Y también prevalecen ahí los sabores a fruta, a durazno, ¿no?
Sí, la verdad es que es un vino que gusta bastante. Como te platicaba, en México ya lleva bastante tiempo los vinos estilo Provence con cierta moda, con cierta fuerza. Hay varias marcas. Realmente todas las marcas que me ha tocado degustar son muy, muy, muy buenas, pero yo soy, independientemente de que sea una de las marcas que BLN representa, está dentro de mi gusto personal los vinos de Domaine Knot, justamente porque son muy elegantes y voy de la mano con lo que tú platicabas. Son vinos que tú me darás tu opinión, son de mucha explosividad en boca, son muy jugosos, te genera una salivación muy marcada, el vino no se siente suavecito, por decirlo de alguna manera, es un vino con presencia en boca, es un vino que te inunda los sabores, un sutil dejo de amargor muy, muy, muy noble en garganta, como decías, de esta cáscara de cítrico, a lo mejor de la toronja.
Buena acidez, ¿no?
Una muy buena acidez, es un vino que trae fortaleza, es un vino que está fresco, pero tampoco necesitas tomarlo helado, yo creo que ahorita lo estaremos degustando a 8, 10 grados más o menos, uh-huh, y se siente suficientemente fresco. Obviamente, si te vas a la playa, a Cuernavaca, Acapulco, etcétera, lo quieres refrescar más, te va a funcionar sin problemas. Si lo quieres llevar a una cena, a una velada con amigos, con pareja, con familia, con negocios, no necesitas quizá beberlo tan frío y se responde muy, muy, muy bien. Y es muy goloso en boca, ¿no? Y es un vino que ahorita con el calor que está haciendo, que estamos grabando en plena tarde, realmente te refresca muy rico el paladar y puedes jugar con varias opciones gastronómicas, ¿no? Y es algo que, como decíamos, en Knot nos gusta bastante porque es un vino que tiene esa dualidad, en mi opinión, para ser muy amigable, muy constante, muy cotidiano, muy fresco, pero también, ¿por qué no? Esa estructura, ese volumen, esa intensidad para irte a momentos súper variados e incluso complejos.
Sí, totalmente. Yo creo que, como bien decías hace rato, no hay una regla así que digas, no, pues el vino blanco es nada más para esto y el rosado para aquello, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, pues a mí este vino, y además en la temperatura que lo estamos tomando, pues a todas luces nos pide, bueno, pues no sé, puede ser un sushi, ¿no? Partiendo de ahí, pero también, pues, se me hace algo totalmente apto para un pescado, pues con una preparación así, con bastantes, con sabor, no tan, digamos, algo con verduras, con alguna salsa, no sé, ¿qué pensarías tú que le podríamos acompañar a este vino?
Fíjate, con este Bayot Rosé podemos jugar, como bien mencionas, con algo súper fresco. Sushi, me encanta la idea. Este sushi que gusta mucho en México con ese toquecito de queso crema, que ya sabes que se ha vuelto muy, muy famoso y que tradicionalmente en muchos lugares se le llama el rollo tipo California, o con base California, que trae el arrocito, el queso crema, y ya van complementando, y van complementando justamente con pepino o algún otro ingrediente. Bueno, se puede funcionar, pero nos podemos ir también a algo más tradicional de la comida japonesa, los makis tradicionales. Nos puede funcionar muy bien con los nigiris, que es este como trocito de arroz con el pescadito crudo encima, su toquecito de wasabi, una buena salsa soya, un ponzu, que es casi lo mismo, con toquecito de naranja, que se ha hecho muy fuerte en México y Latinoamérica, pero también podemos jugar con pescados. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el pulpo, yo soy muy fan del pulpo, y a mí se me antoja este vino con un pulpo a las brasas. Si este pulpo lo adobáramos estilo pastor o con una salsa parecida a la cochinita, repito, algo que pueda funcionar. Básicamente, mi punto de referencia es jugar con achiote.
Con el achiote, sí, exactamente.
Entonces, jugar con el achiote y llevarlo a fuego directo y todo, y haces un taquito, o con los puros cubiertos, pero un taquito te va a funcionar muy bien con este tipo de vino.
Este vino me imaginé, por ejemplo, así en una gran palapa en la playa con un pescado zarandeado.
Un pescado zarandeado y a la talla que tienen estos adobos rojos te va a funcionar perfecto. Un pescado a la sal. Y es un pescado que, perdón, un vino que también hemos jugado con, obviamente, ensaladas. En ensaladas podemos jugar en una ensalada, se me ocurre ahorita, con mezcla de hojas, que pueden haber dentro de hojas dulces hasta otras no tanto, donde pudiera haber a lo mejor algo de espinaca, de berro, de arúgula, que es más amarga, pero poder jugar a lo mejor con lechuga orejona o romana, que son más dulces, y jugar con una vinagreta de miel y mostaza para hacer como el contraste, y a lo mejor un toquecito de nuez garapiñada, trozos de queso cabra o manchego, te puede funcionar súper bien. Una lasaña de vegetales, una lasaña incluso de carne. Este vino te la puede soportar sin problemas. Tú ya lo probaste y nos darás tu retro. Pero es un vino con la fortaleza necesaria. Y recordar que en la lasaña de carne, la carne es un ingrediente más, no es un protagonista. El protagonista en la lasaña realmente es salsa, pasta y queso. Lo que enriquece o complementa, pues, es la carne y ciertos ingredientes, pero no es el protagonista. Obviamente no lo va a poner un corte, pero una lasaña de carne sin problemas te va a funcionar. Un taco estilo gobernador que funciona ahí, pues, como en Ensenada.
Con camarón, con salsita.
Camarón, salsita tatemada, estaría increíble, ¿no?
No, pues ya se nos abrió el apetito, Jonathan, ¿no? Y yo creo que, bueno, por ejemplo, en el caso de la comida mexicana, que, bueno, platicábamos hace rato del mosaico que es México. Si bien, obviamente, bueno, pues la gastronomía francesa, bueno, pues también es súper variada, tiene delicias muy, muy ricas, pero pues si estamos consumiendo este vino aquí en México, obviamente, pues podrás buscar tal vez un restaurante o una receta francesa, pero por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita el chile en nogada es el candidato perfecto para maridar un vino rosado o un vino con burbuja, ¿no?
Sí, de acuerdo. De hecho, este vino rosado ya lo traemos ahí en cierto objetivo, por decirlo así, para ahora que arranca la temporada de chiles en nogada, que realmente yo me he dado cuenta que hasta en internet ves memes y juegos y cosas así de que enero todo mundo siente que dura 45 o 50 días. Pero acaba enero y prácticamente estamos a nada de ya empezar abril.
Ya es como de bajada, como un tobogán.
Sí, ¿no? Sí, sí. Ajá, como que enero es esta montaña rusa que empieza a subir despacitito el carrito, y ya que llegas hacia arriba, empieza toda la corredera rápida. Entonces ya estamos a nada de abril. ¿A qué voy con esto? A que en muchos lugares de México, chiles en nogada arranca prácticamente a finales de junio. Estamos a la vuelta de la esquina. Hay algunos lugares que tienen permanentemente chiles en nogada. Está increíble, pero lo más fuerte es a finales de junio. Está a la vuelta de la esquina y este vino te puede funcionar en donde puedes tener esta salsa de nogada, que cada quien tiene su receta, a veces queda más dulce, a veces un poquito más fresca.
Es un platillo complejo, ¿no?
Sí, es un platillo muy complejo, un platillo muy interesante, que aparte nació como parte de ciertos festejos al ejército trigarante con la época de independencia y todo, de ahí el juego de colores. Y es agridulce y hay carne, y hay a quien le gusta capeado y sin capear, y la salsa a veces es más dulce o más fresca, y hay ciertos frutos interiores, hay hasta semillas. Entonces, realmente es bastante complejo y es un plato te cuesta trabajo y necesitas vinos con muy buen carácter, uh-huh, para poder soportar. Muchos rosados son ideales, este creo que te puede funcionar muy bien. Y algo que ha sido muy trascendente en Provence, por ejemplo, es que Provence lleva muchos años siendo un referente turístico en Francia. Es una de las localidades de mayor visita, a lo mejor estoy mal, pero debe de estar en el top 5 de los lugares o las localidades más visitadas de Francia. Simplemente porque tienes ahí cruceros, porque hay mucha gente de alto poder adquisitivo, etcétera. Y eso hizo que Provence se volviera un territorio en donde se pudieran producir vinos de muchos estilos, pensando en variantes gastronómicas. Tú en Provence puedes encontrar blancos, obviamente el fuerte son los rosados, puedes encontrar algo de tintos, y justamente porque ahí puedes encontrar gente de todos lados del mundo que comen de todo tipo de gastronomía, uh-huh, y necesitan que los vinos que haga la región, pues sean versátiles, ¿no? Y esto lo conecto con lo que bien mencionas. La comida mexicana, yo le digo a las personas, no le tengamos miedo a maridajes que puedan ser un poco cotidianos, porque a veces el vino lo queremos llevar siempre a momentos ultra exclusivos, que es bonito, es lindo, pero también podemos jugar con la cotidianidad. Este vino, por ejemplo, en comida mexicana, me puede ir algo tan práctico como decir, cochinita pibil y tacos al pastor, te va a funcionar
totalmente
increíble. Esta ensalada, estos ceviches, este sushi, estos makis, el chile en nogada. O sea, ya dimos ahorita un recorrido de comida un poquito más convencional a platos incluso más místicos, ¿no?
Sí, totalmente. O más cotidianos o más. Digo, ¿cuántas veces estarán de acuerdo, amigos, que, bueno, pues cuando vamos a comer tacos al pastor, etcétera, que son tan ricos esos antojitos, pues es difícil que en la taquería pues haya un vino de Provence, etcétera? Pero yo lo he hecho, hagan la prueba, lleven su vinito, le piden permiso al taquero,
sí, sí, ¿no? Sí.
Y van a ver, se van a acordar del podcast de Vino con Todo, se van a acordar de Jonathan y de este vino rosado que estamos probando, porque es de verdad una delicia. Digo, ¿cuántas veces no maridamos el taco al pastor con una cerveza o con una cerveza,
claro,
o con un refresco de cola? Y pues bueno, muy respetable, ¿no? Pero van a ver que ese taco al pastor lo van a llevar a otro nivel si lo maridan con un vino rosado, ¿no?
Así es, y más porque es un rosado que es importante destacar algo que no hemos mencionado. En México muchas veces hemos asociado que los rosados son dulzones. Uh-huh. Y realmente, muchas gracias, y realmente este rosado es un rosado seco, pero es un rosado seco noble, no es una sequedad que incomode ni mucho menos.
No, te invita a seguirlo tomando, como ahorita estamos sirviendo ya un poquitín más de vino. Y perdón, te interrumpí, pero bueno.
No, justo lo que estaba mencionando, que es un rosado que se presta mucho para mucha versatilidad gastronómica, porque no hay azúcar de por medio. Uh-huh. Es un rosado seco, frutal, que te invita, como bien dices, a seguir tomando, a pensar en la playa, en la alberca, en una terraza, en toda la gastronomía que ya recorrimos ahorita, de cosas más cotidianas o más complejas. Pero importante destacar, no hay azúcar de por medio en este vino, pero sí hay una expresión frutal muy rica que lo hace muy agradable al paladar, para que incluso la gente no le tenga temor, por decirlo de alguna manera, pensando que, pues va a ser muy dulce o son estos rosados súper secos. No, o sea, realmente es muy camaleónico, muy versátil, sí, este vino.
Totalmente, es muy, muy interesante cómo cuando uno va haciendo la cata, pues vas percibiendo diferentes colores, los aromas, etcétera. Y pues todos sabemos, no necesariamente cuando un vino te huele a o percibes un aroma a frutal, pues no necesariamente vas a recibir en boca lo que normalmente recibes cuando pruebas una fruta, que bueno, pues es azúcar y demás, ¿no? Sino que ya ahí está la magia del enólogo, y en este caso de este vino que tiene cuatro uvas, que tiene solamente la uva principal, Grenache, que es la uva principal de la región, pues ahí es lo que permite que este vino sea tan versátil, ¿no? Así es, pues creo que bueno, ha sido una experiencia muy, muy agradable conocer este vino, y ahora bueno, pues si ya están escuchando ahí el sonido de los hielos, ahora Jonathan se dispone a descorchar el champán Luis Roederer, que bueno, pues definitivamente, como tú me comentabas hace ratito, es como que el producto estrella, ¿no? que ustedes manejan, que bueno, siempre es un deleite probar las burbujas, igualmente frescura, con diferente, obviamente pues un proceso de vinificación diferente, el clásico método de Champanois. Y ahorita vamos a platicar qué es lo que tenemos aquí en la mesa. Estamos aquí, a Jonathan está haciendo la maniobra perfectamente bien estudiada y le salió perfecto el descorche.
Sí, sí.
¿Ah? Pásame tu copita, Tania.
Pues okay. Vamos a empezar a platicar acerca de Champán Roederer en su etiqueta Collection. Ahorita vamos a platicar qué significa, por qué se llama Collection. Y este champán, primero que nada, las personas pues no nos están viendo, solo nos escuchan, pero un comentario que posiblemente me estoy adelantando es el tipo de copa.
Exactamente, justo te iba a comentar eso.
Nosotros estamos sirviendo nuestro champán en una copa realmente para vino tinto de Riedel, que es, pudiéramos utilizar una copa para vino blanco, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? El champán, nosotros hemos, algunas personas han pensado que lo estamos haciendo por moda y la respuesta es no, hay un trasfondo real de las cosas. Champán, nosotros hemos tomado la filosofía de decir, hay que tratar al champán como lo que es, y que es un gran vino. Y los grandes vinos siempre procuramos jugar con copas. No todos en casa tenemos copa Riedel o estas copas Premium, Spiegelau, Bohemia, etcétera, pero todos tenemos alguna copa bonita que se vuelve hasta nuestra consentida, que por algún momento llegó a la casa, ¿no? Uh-huh. Y el champán, nosotros lo que hemos hecho es servirlo en copa que sea de globo amplio, si es que no tienes una Riedel de champán, por ejemplo, que es parecida como un tulipán, como un rombito. Uh-huh. Si no la tenemos a la mano, jugamos con una copa de globo amplio, que puede ser a lo mejor de vino blanco, de vino tinto. Hoy estamos en una tinto de Cabernet. ¿Pero por qué lo hacemos? La copa flauta visualmente es muy bonita porque te permite ver todo el cordón de la burbuja, pero a nivel de apreciación de aromas y de sabores, te sacrifica un poquito el gusto y esa percepción de aromas y de sabores. En la copa de globo amplio, tú aquí lo podrás notar, sí se ve la burbuja, no es tan expresiva como en una copa de flauta.
No sube
de flauta.
Tanto, ¿no? No se ve así como toda la trayectoria.
Exacto, no se ve toda la trayectoria, pero sí se nota. Sin embargo, cuando empezamos a oler,
wow,
vemos una expresión de aromas muy rica, donde me adelanto con algo de manzana, algo de guayaba, de membrillo, manzana verde, manzana amarilla. Uh-huh. Vamos a encontrar un poquito de tonos herbáceos, ligeros toques hacia el hinojo y el eneldo, que básicamente es la misma planta, nada más cambia la sección de la planta. Uh-huh. Un poquito de pasto recién cortado. Vamos a tener un toquecito hacia la piña, ligera maloláctica.
Ahí se percibe la bollería, ¿no?
La bollería. Entonces, justo es lo que nos gusta, incluso si quieres vamos probándolo y ahorita retomamos la información para cerrar con la parte de la charla del porqué de la copa. Y te das cuenta cómo es un champán súper cremoso y en boca se expresa súper rico. Y es lo que queremos jugar y es lo que hemos hecho en centros de consumo. Si no hay la copa ideal para champán, que es esta tipo Riedel o una tipo forma tulipán, etcétera, jugar con una copa de vino tinto, incluso de vino blanco, funciona bien. Sacrificas un poquito el espectro visual, pero apreciación de aromas y de sabores, tú lo estás probando ahorita, es una explosión única, ¿no? Sí, y es lo que estamos haciendo.
Ahí se sienten los sabores frutales. A mí en lo personal, el champán Brut y el Brut Natur me gusta mucho, me gusta más un poco más seco el champán. Este no es el más seco del champán, está el Brut Natur, pero este Brut, bueno, pues tiene una sequedad, un equilibrio que hace un perfecto match con la acidez que maneja este tipo de champán, ¿no?
Así es, justamente. Y pues bueno, eso es lo que responde un poquito a la parte de la copa. Y como platicábamos hace un rato, pues Roederer otra vez por quinto año consecutivo, la marca de champán más admirada del mundo. No es poca cosa, qué gusto para nosotros tener a Roederer en el portafolio de Bell & Brands. Y pues bueno, estamos aprovechando ahorita también este juego de calor para jugar con champán, que siempre es versátil. Y como platicábamos antes de iniciar el podcast, uh-huh, tengo yo una frase que es, las burbujas siempre te ponen de buenas, ¿no? Entonces es increíble siempre abrir o en medio o al final con burbujas y con champán, pues qué mejor.
Sí, no, totalmente. La burbuja siempre, bueno, cuando ves la botella, pues es como símbolo de fiesta, ¿no? Pero también, qué importante es, como platicábamos hace rato, experimentar, probar, etcétera. Y bueno, pues este champán es un perfecto ejemplo de maridaje con diferentes comidas, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados, otra vez se percibe un poquito como para champán es al final, etcétera. Pero bueno, a ver, platiquemos un poquito con qué podemos maridar este champán, con qué podemos acompañar, aprovechando pues los diferentes aromas y sabores que este vino nos ofrece.
Primero que nada, tocaste un tema súper interesante, que es la parte de la gastronomía. Nuestros champáns están muy enfocados a un tema gastronómico. Obviamente cualquier persona puede festejar con Luis Roederer, eso está increíble, pero nuestro champán está muy enfocado a tema de gastronomía. Tú ahorita que lo pruebas te das cuenta que es un champán muy cremoso, muy untuoso, con su toque de sequedad, pasan los segundos y te sigue dejando estos matices en garganta, en retrogusto. Y esto es porque Roederer es un champán, por ejemplo, antes de entrar a la parte del maridaje, es un champán el cual se elabora en una de las pocas casas, no voy a decir que es la única porque no, pero en una de las pocas casas que ellos son dueños prácticamente del 75-80% de todas sus viñas.
Ah, o sea, no es muy común, ¿no?
No es muy común. Uh-huh. No es la única casa, pero es de las pocas que son dueños del 70-80% de sus viñas. Y solamente se hace una pequeña compra de uva Obviamente no se le compra a cualquiera. Hay convenios de generaciones previas del abuelo, del bisabuelo, etcétera, para que se pueda seguir teniendo una estabilidad y una constancia en la uva. Pero prácticamente todo el territorio de Roederer dentro de Champagne, bueno, en Francia seguramente algunas personas han escuchado estos conceptos de Grand Cru, Premier Cru, que en resumen sencillísimo, tiene que ver con un estudio hacia el tipo de suelo en la región para ver el nivel de calidad que tiene la uva.
Y una región, una parte en específico del viñedo que es donde se extrae se cosecha la uva, ¿no?
Justamente, un viñedo en particular, una sección en particular de del territorio, que te da ciertas cualidades, y ahí se cosecha. Y en el caso del 70-75% de viñedos de donde Roederer es propietario, Roederer tiene viñedos exclusivamente en territorios Grand Cru y Premier Cru. No hay territorios del concepto cru normalito, que no son malos, pero es infinitamente mejor tener territorios Grand Cru y Premier Cru. Entonces, Roederer es dueño de todo eso y compra a excelentes productores ese pequeño porcentaje. Esto lo menciono porque ahí podemos entender un poquito la elegancia y la textura que estamos encontrando en boca y que nos lleva a que los maridajes vayan más allá de copa de bienvenida y de brindis, que funciona increíble, pero este champán lo podemos maridar y lo hemos hecho incluso con proteína. Aquí sí podemos jugar con carne. Este champán está catalogado en algunos restaurantes de enfoque de cortes, steakhouse aquí en Ciudad de México, por ejemplo, y lo hemos maridado con un New York, lo hemos maridado con un ribeye, con la clásica guarnición de puré de papa, de espinacas a la crema. No tenerle miedo. Tú lo estás probando y tú nos darás tu opinión, pero es un champán que tiene la estructura necesaria y suficiente para poderte aguantar una carne. No hay azúcar de por medio, entra en ese bloque de seco. Por ejemplo, la categoría Brut, en champán por ley, te dice como tope 12 gramos de azúcar residual por litro.
Cuando mucho.
Cuando mucho, ese es el tope. Roederer le da apenas 8 gramos. Entonces es bastante menos de lo que te pide la ley. Está el extra sec, el extra brut es 6 gramos en promedio el tope, ¿no? Entonces ahorita estamos más pegaditos al escalón de mayor sequedad que pensar en el escalón de dulzor. Entonces esto nos lleva a poder jugar con un maridaje donde pueda haber carne, donde pueda haber quesos, donde pueda haber obviamente ensaladas, ceviches, aguachiles, donde pueda hacer la copa de bienvenida, donde puedan haber quesos fundidos.
Con un jamón curado.
Un platón de jamones curados, charcutería, sin problemas nos puede funcionar con selección de quesos, queso brie, camembert. Yo no sé mucho de quesos, a título personal no sé mucho de quesos, pero a la gente que sí le gusta me han platicado que maridaje. Hay un queso que sí me gusta solo cuando lo preparamos de esta forma. Un brie fresco, porque ya cuando está muy viejito ya es muy aromático y es lo que a mí no me encanta tanto. Es mi gusto personal, aclaro. Un brie fresco, aceitito de oliva, hojitas de romero, unos arándanos deshidratados y lo horneamos minutitos.
Ya hasta se le hizo el agua a la boca a Jonathan platicándonos cómo lo preparaba.
Y justamente un quesito de ese estilo, increíble. Obviamente, las personas que les gustan más estos platones de quesos mixtos, holandés, sí, edam, manchegos.
Un quesito con un poquito más de aroma, más los quesos franceses que son así, hay unos que son quesos fuertes, etcétera. Tal vez este más bien, como tú bien dices, un quesito brie que es el que le quedaría muy bien. Pero sí, o sea, es algo que hay que, como platicábamos hace ratito, ¿no? Hay que probar este tipo de vino, este champán, pues con un corte de carne, hay que probarlo con un jamón curado, etcétera. Y totalmente, bueno, pues veremos cómo es que, pues precisamente también la mezcla de este champán, que bueno, tiene tres tipos de uva, Chardonnay, Pinot Noir y Meunier. Pues ahí está precisamente la combinación. Y además interesante también el tipo de la mezcla, ¿no? Que se hace al hacer la vinificación de este champán, que bueno, le van poniendo diferentes añadas, ¿no? Que es lo que hace que pues se estandarice la calidad, ¿no? Eso es interesante.
Justo es bien interesante porque este champán lleva por nombre Champagne Louis Roederer Collection. Y en la parte de abajo trae un numerito. Ahorita estamos probando el 244. Okay. El primer collection que empezamos a trabajar en México fue el 242. El 243 todavía lo encontrarán en alguna tienda. Y ahorita estamos empezando con 244. Ahora, ¿qué es este número? Si nosotros agarramos la contraetiqueta, en la parte de atrás nos dice Perpetual Reserve desde el 2012. Luego dice Reserve Wines, Aged in Oak. Y vienen un montón de añitos anotados. Y Harvest 2019. Ok, explico todo esto. El número que tenemos nosotros aquí anotado es todo un juego ahí peculiar. Es el número de años que Roederer ha hecho champán hasta llegar a la venta de este producto.
O sea, 244
años. 244 años haciendo champán. Roederer se funda en 1776. Es una de las marcas más antiguas. Hay más antiguas, me queda claro, pero está en el bloque de las marcas de champán más antiguas. Se funda en 1776 y desde el inicio Roederer apostó por el cuidado del campo. Por eso es que Roeder es de las pocas marcas que sí es dueño de gran parte de sus viñedos y no compra. Porque a Roeder le gusta mucho justo este juego de entender cómo funciona el campo, porque si el campo lo cuidas bonito, pues te va a dar muy buena uva. Entonces, Roederer, buscando su concepto de seguir premiumizándose, creó el rubro de Collection. ¿Qué es Collection? En Collection vamos a tener nosotros un año base. Por eso este Collection 244 y todos los de Collection es una especie de champán semi de añada. El 80% de los vinos espumosos, por hablar de números fríos, no traen añada. Son ensambles de muchos años. Es lo más habitual en la categoría que querramos. Y solamente los champáns más premium buscan hacer un champán 100% de un año en cuestión. En este caso, jugamos con una mezcla de ensambles y con la parte premium. Siempre que ustedes agarran una botella de Collection en la contraetiqueta te dice Harvest. En este caso, el 244, nuestro año base es 219.
Okay.
Quiere decir que en promedio, el 60% de este vino es de añada 2019, promedio. Después nos dice Reserve Wines Aged in Oak, o sea, vinos que maduraron en barrica. Y vienen un montón de añitos, 2012, 14, 15, 17, 18, etcétera. Todos estos vinos se maduraron y estuvieron reposando en madera por separado. Más o menos esta combinación equivale como a un 10-15%. Entonces ya estamos llevando ahí cerca de un 70% más o menos en la matemática, ¿no? Y luego nos dice aquí Perpetual Reserve Created in 2012. Esta es la parte más mágica. Imaginemos nosotros, vamos a jugarlo con algo muy, muy amigable, un pan del concepto masa madre. ¿Qué es la masa madre? Tienes una masa, la cual la vas a estar alimentando, vas a cortar lo necesario para hacer tus panes, pero no te la acabas.
Y lo demás lo guardas.
Ese lo guardas, lo sigues alimentando y vas a tener otra vez más masa y así sucesivamente. Más o menos así funciona con este. Desde el 2012, en un depósito, es una especie de solera, desde el 2012 se está guardando en el mismo depósito vinos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pero esta solera nunca se vacía. Se va a bajar cierto porcentaje, receta secreta de Roeder, no nos dicen cuánto liberan. Se va a bajar cierto porcentaje, no lo vaciamos y lo vamos a rellenar con el vino del año siguiente.
Ok.
Para volver a cubrir y así consecutivamente. Esta reserva perpetua equivale en la botella en promedio a un 30% del líquido. Y ya se hace la adición de azuquitar, burbuja, se le pone su taponcito tipo corcholata y hacemos la segunda fermentación en la cava, se guarda. Y en champán, la segunda fermentación en botella, por ley, tiene que durar 15 meses como mínimo. La mayoría de las casas le dan más, dos años y medio.
Mínimo 15 ya de ahí.
Y ya de ahí vas hacia arriba.
Del score, ¿no?
Roederer le da al menos 3 años y medio de maduración a su champán, lo cual nos da una burbuja todavía más afinada. Entonces estamos en el bloque de los champáns que más maduran previo a colocar el taponcito de forma de honguito. Y pues te da una burbuja de mayor complejidad y mayor elegancia, ¿no? Estos 3 años y medio que bueno, ya es parte de lo que estamos aquí probando. Y todo este speech, aparte de que la gente conozca qué es Roeder, va de la mano nuevamente para llegar al maridaje. Fiestas está increíble, copa de bienvenida está increíble, pero con esta complejidad, con esta gama de texturas, puedes sin problemas degustar un buen corte, un soufflé de papa, una papa a horno, una pasta cremosa, una pasta con aceite de trufa o lajas de trufa, poder jugar con un atún sellado, se me ocurre un atún sellado con costra de jonjolí, de guarnición, unos vegetales al grill con un crujiente de tocino, se me ocurrió ahorita. ¿Por qué no jugar con a lo mejor un, igual como hace ratito, un pescado a la talla, un pescado zarandeado, una mojarra? O sea, te funciona bastante bien, sin problemas, en versatilidad.
Totalmente. Importante, como comentábamos hace ratito, amigos, probar, experimentar, y sobre todo estos vinos que son tan versátiles, que tienen tanta historia. Por ejemplo, bueno, pues es muy interesante para quien ha estudiado, o los invitamos a que estudien el tema de la región de Champagne. Bueno, pues es toda en historia, ¿no? Y toda la legislación que hay ahí, cómo es que se maneja esa industria con los diferentes parámetros que hay de producción, con las restricciones en el buen sentido de lo que se puede, no se puede, en cuanto a porcentajes de uvas, etcétera. Y eso es algo que, bueno, a todas luces garantiza una, estamos sirviendo un poquito más de champán por acá. Si pueden escuchar ahí las burbujas.
Suena genial.
Suena genial, ¿no?
Gracias.
Pero a todas luces, bueno, pues es algo que como decíamos hace rato, ¿no? Probar, conocer de estas regiones tan emblemáticas, ¿no? Que es la DO de champán, un producto tan, tan emblemático. Y pues conocer, saber cómo es que se puede maridar, cómo es que se le puede sacar provecho a este producto tan, tan maravilloso, ¿no?
Así es, el champán que realmente en ocasiones lo enfocamos solo a festividad, que está increíble. Uh-huh. La idea es intentar hacerlo más cercano, ¿no? Estos ejemplos gastronómicos, el brindis, a lo mejor no necesariamente por un evento ultra exclusivo, sino tratarlo de hacerlo más cotidiano. Y dato peculiar que sé que muchos lo saben, algunos tal vez no. Recuerden que champán es exclusivamente de la región de Champagne, Francia. Correcto. Porque a veces algunas personas en México pensamos que todos los espumosos son champán. La respuesta es no. Para hacer champán tienes que ser exclusivamente de la región de Champagne, Francia, y apegándote a la normativa que bien mencionabas, en donde hay 7 uvas autorizadas, las más famosas son 3, Chardonnay, Pinot Noir, Meunier, donde tienes que jugar con la segunda fermentación de botella de mínimo 15 meses en las cavas, después le puedes dar un poquito más, un territorio que tradicionalmente es bastante frío y bastante húmedo. Y ese frío y esa humedad en la región te permite una acidez muy rica en el vino, que es como la columna vertebral para que champán esté dentro del top de muchas regiones en el mundo del vino, que pueden ser muy longevas para madurar varios años, incluso siendo champáns blancos o rosados, ¿no? Sí llegan a rebasar algunos tiempos de longevidad de algunos tintos promedio gracias a la acidez que encontramos en champán y a la mineralidad del suelo. Un territorio súper rico en calcio, en minerales, que te ayuda a una resistencia en el vino terminado de bastantes añitos, obviamente dependiendo el estilo de champán que estés comprando. Hay champáns un poquito más accesibles, así como hay champáns súper, súper premium. El Roder tiene a la cabeza, por ejemplo, cristal blanco, cristal rosé, que es como la joya de la corona, o las joyas de la corona. Entonces, bueno, son grandes exponentes.
Totalmente, y es importante esto que nos comenta Jonathan de conocer precisamente las diferentes opciones que esa región nos ofrece y además también probar o de alguna manera conocer los vinos espumosos con el mismo método que se elaboran en diferentes regiones del mundo, ¿no? En México, bueno, se elaboran ciertos vinos con ese método, obviamente también en Estados Unidos, en diferentes países, pero ahí es donde empezamos, volvemos a comentar el tema de la región, la geografía, el clima, y bueno, pues no por nada, ese método se originó en esa región y después, bueno, pues por decirlo de alguna manera, se exportó se imitó en diferentes regiones, pero por eso existe la denominación de origen, ¿no? Pues definitivamente, Jonathan, ha sido un deleite, además de los vinos, pero sobre todo escuchar tu experiencia, escuchar la pasión que tú tienes con esta industria y con esto que desde que nos platicaste con tus orígenes, tu inicio, cuando tomaste la decisión de empezar a incursionar en este, pues en este mundo de la gastronomía y del vino, definitivamente, bueno, pues tomaste una buena decisión, ¿no? Porque es algo que se ve cuando alguien tiene la pasión por lo que hace, por lo que le gusta. Y pues no queda nada más que, bueno, pedirte que nos regales algunas palabras finales, a nuestros amigos foodies, que son los que escuchan este podcast, que son los aficionados, los entusiastas al vino y la gastronomía. ¿Qué les dirías? ¿Algún mensaje final?
Pues lo que yo diría es que no le tengan miedo al mundo del vino y de la gastronomía. Arriésguense, prueben distintas cosas, incluso esos ingredientes que en algún momento, y creo que todos lo hemos tenido, esos ingredientes que dices, no me gusta, y tal vez no me gusta porque se ve raro, se ve diferente, pero tal vez nunca en la vida lo he probado. Atrévanse, me ha pasado algunas ocasiones que esos ingredientes peculiares los pruebas y visualmente no son los más atractivos para la persona en cuestión, y cuando lo pruebas dices, wow, y lo mismo con el vino. Hay que probar, tengo yo un profesor que recuerdo con mucha estima de todos los que he tenido y que incluso afortunadamente hoy es colega mío dando clases, y él nos decía, una de las mejores maneras de aprender es con horas copa, ¿no? Entonces hay que jugar con el concepto de horas copa, y que mejor si vas de la mano de maridaje, de gastronomía, y arriesguense a probar. Obviamente todo con responsabilidad, todo con conciencia, eso siempre, siempre va a ser la parte angular de esa situación. Hay alcohol de por medio, entonces siempre hay que ser muy conscientes de las cosas, y de igual forma en la comida, pues sabemos que si abusamos de grasas y demás, pues algo ahí nos puede pasar factura a la larga, ¿no? Entonces todo con responsabilidad, con muy buen cuidado, respeto hacia el alcohol, pero prueben mucho, aprendan, estudien y dense cuenta que el mundo del vino y de la gastronomía no nada más es el disfrute, que es lo más importante, sino también hay todo un mundo atrás de historia, tradición y demás. Y pues si les gusta, puede ser sumamente atractivo por el simple hecho de cultivarse y aprender un poquito más de lo que ha sido el mundo, ¿no? Creo que una manera muy bonita de contar la historia en un lugar es a través de su comida y de su bebida.
Exactamente. Y creo que aquí tocaste un punto muy importante, Jonathan. Yo creo que precisamente ese equilibrio, esa medida que hay que tener con el consumo de alcohol, con el consumo de la comida y los diferentes componentes que hay, pues precisamente se equilibra cuando uno empieza a conocer la historia, a estudiar. No nada más es sentarte y tomarte una botella y comer un platillo, que bueno, pues es muy rico, pero pues tomar una pausa, investigar qué me voy a tomar, con qué, de dónde viene esto, por qué sabe así, por qué percibo este aroma, etcétera. Y ahí es donde le agarras el respeto, ¿no? Precisamente le agarras el equilibrio, la medida, como que el centro, y entonces lo puedes, de alguna manera, equilibrar para que, uno, no te caiga mal, que sea algo que disfrutes, que sea un momento grato, un momento de compartir, pues con la familia, con los amigos, etcétera. Y qué mejor que, bueno, pues estos consejos que tú nos estás dando. Y pues nuevamente muchas gracias, Jonathan, por recibirnos acá en BLN Brands.
Un gusto.
Ha sido un gusto. Y bueno, a ti, amigo y amiga foodie, que escuchas este podcast, espero te haya gustado. Si te gustó, compártelo. Mándanos tus comentarios, qué te gustaría escuchar, y seguramente escucharemos nuevamente en el podcast algún otro tema que podamos platicar con Jonathan. Muchas gracias, Jonathan.
Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Un
Gracias,
gusto.
amigos, hasta luego.
¿Te gustó este episodio? Compártelo con más foodies y síguenos en Instagram @cuacocinanómada. Gracias por escuchar.